Daniel Mella. Nace en Montevideo en 1976. Es uno de los escritores clave de la literatura uruguaya contemporánea. Publicó Pogo, su primera novela, en el año 1997, a sus 21 años, a la que seguirían Derretimiento en el año 1998, Noviembre en el año 2000 y el libro de cuentos Lava en el año 2013, donde también obtiene el premio Bartolomé Hidalgo. Su novela El hermano mayor también obtiene el premio Bartolomé Hidalgo en el año 2017, el segundo premio nacional de literatura en el año 2018, y ha sido publicada en Argentina, España y el Reino Unido. Su última obra se titula Visiones para Emma. Daniel coordina talleres literarios y es colaborador del País Cultural y la revista Lento. Es un honor recibir a Daniel en este nuevo episodio de Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento. Hoy queremos hacer un especial agradecimiento a nuestro amigo Mateo, de Librería Bonomía, que literalmente nos dejó las llaves de su casa.
Siempre abrigo. Claro. Bueno, vamos a arrancar agradeciéndote, Daniel, por estar acá con nosotros. La verdad que estamos contentos de abrir este espacio otra vez y que estés con nosotros.
Gracias a divino. Ustedes, tremenda invitación.
Vamos arriba. Bienvenido.
La verdad que divino. Hay como pira de conexiones acá dando vueltas contigo. Bueno, primero que el Seba me abrió las puertas de tu literatura. Él me regaló El hermano mayor. Yo ya había leído a tu viejo antes.
Ah, mira.
Y bueno, aparte de lo que estamos hablando recién, ¿no? Que el hermano del Seba también está conectado contigo con el tema de la futura peli. Y bueno, como que hay muchas. Así. Creo que hay muchas ahí puntos de conexión y contacto. Y bueno, por eso queremos charlar contigo. Somos, creo, los dos muy. Fanas de tus libros. Creo que lo que nos pasa al menos al leer tus libros es que como que, no sé, está tu corazón ahí, se siente muy muy, muy, especialmente en el último, es como que se veía mucho que estabas ahí vos, sin velos, y es un poco lo que estamos tratando de generar con este espacio, es eso, es un poco de compartir nuestro mundo interior y ver cómo podemos impactar positivamente en los demás, que en estos momentos están bastante jodidas, ¿no? las cabezas y los mundos internos de las personas. Entonces, nada, gracias y bueno, a ver qué sale, porque no hay plan en esto, es ahí lo que sale.
Me encanta, me gusta eso que decís del corazón, ¿no? De la conexión a través de eso. Para mí esas son las cosas más lindas, ¿no? Cuando conectás, que viste que se dice que los libros son como un puente entre dos almas, ponele, ¿no? Uh-huh. Cuando se genera esa conexión y salen cosas lindas como esta, a mí no tengo nada mejor que hacer que obedecer, ¿viste? Qué bueno. Así que gracias a ustedes por la invitación. O sea.
Pero estaba pensando en eso, cómo se van abriendo, además tenemos un montón de puntos en común. Contigo justo leyendo tu libro de surfing, de los libros, del deporte, y dar un poco, ir por el lado del corazón, ¿no? Como dijo, sí. Es más o menos por ahí.
Sí, tal cual. Además ustedes dos se llaman Sebastián, los dos.
Aparte.
Claro, que el Seba es el nombre de mi hermano, el que inspiró al hermano mayor, que en el libro se llama Alejandro, ¿no?
Es
pero,
verdad, es cierto.
Pero, para mí eso es, el nombre de Seba siempre para mí es como instantáneamente tiendo como a.
Claro.
A que me caiga bien la gente que se llama Sebastián.
No había caído esa ficha,
claro. Claro. Sí. Y mi hermano, bueno, el Seba surfa, el Mauro, tu hermano también, es un surfer ahí.
Nosotros nos tiramos, empezó ahora, ya te tiro también.
¿En serio?
Sí.
Opa, ¿y cómo les está yendo con eso?
Ah, bien, divino.
Es fácil explicar, no hay nada.
Es que no conozco a nadie que se haya subido una tabla y que no se haya fascinado.
Sí, sí. En mi caso fue más de conexión con mi hijo, el mayor, que tiene 10, y empezó a ir a una escuelita y nos copamos, y bueno, también con él y con los otros pibes. O sea. Y bueno, yo ya lo había leído a tu viejo de muchos años antes, el primer libro, aquel que era, creo, Surfing nomás.
¿En serio? ¿Hace tanto tiempo?
Sí, me lo había regalado. Wow. Me lo había regalado un. Regalo o prestado. Con un compañero de liceo, yo era un pibe, tenía 15, o sea, estoy hablando hace 20 y pico años atrás. Y me acuerdo que era muy didáctico, te daba todas las posiciones de cómo ponerte en la tabla, todo eso.
Totalmente.
Decir, wow. Y después creo que también Seba me regaló Playa Sola, que me encantó.
Claro.
Me encantó. Yo hice como el proceso inverso. Después fui al hermano mayor, que también me fascinó.
Ah, tremendo libro. Sí, Playa Sola es tremendo libro. Claro, yo vi a mi viejo empezar a escribir cuando yo tenía. También, o sea, 14, 15, no lo puedo ubicar mucho en el tiempo porque para mí toda esa. Por lo general soy malo con las fechas y los años, pero. Me acuerdo de verlo. Como él escribió varios libros, ¿viste? Tenía el Surfing, después el.
Genalu,
después el. Espíritu de las Olas. Y yo, ya para ese entonces, ya para cuando él publicó los últimos, yo ya estaba escribiendo lo mío. Pero nunca estábamos como. Él escribía lo suyo y lo ordenaba y lo publicaba. Y ya para el último, para Playa Sola, ahí trabajamos un poco juntos, ¿viste? Como el loco escribió, me lo pasó como para que le dé una manito con la organización. Y ahí pasamos un. Tuvimos como el primer. Contacto, como de. Bueno. Papá e hijo que escriben, claro, ¿viste? Y fue. Yo ya sabía que mi viejo escribía bien porque había leído los libros anteriores, pero en particular Playa Sola me pareció un librazo,
sí,
¿viste?
Total,
como la variedad que tiene, además, ¿no? Como
sí,
eso
de
el pasado, las cartas,
sí,
el diario,
sí,
¿viste?
Sí,
como.
Sí.
Realmente.
Sí, tiene. Yo lo releí este verano de vuelta con todo esto del surfing que estábamos todos muy metidos. Y tiene imágenes, yo creo que tu viejo que viene bajando por una montaña en Hawái y la luna acariciando el océano.
Sí.
Y estás ahí, vas ahí.
Es inspirador porque tiene corazón, es con mucha pasión y se contagia. Está
absolutamente.
En el aire. Entonces ese amor por lo que hace y el disfrute te lo logra transmitir. Sí. Eso es divino.
Absolutamente, yo conozco pila de gente que se metió al agua por haber leído su libro. ¿Entendés? O sea, eso me parece como tremendo. Que además era, creo que es parte de la intención de mi viejo, ¿viste? Como decir, voy a escribir estos libros para que la gente se acerque al mar. Y funciona, ¿entendés? Sí. O sea, porque el loco realmente la vivió. O sea, yo me acuerdo de chiquitos, nos tiró al agua de que pudiéramos caminar, ¿entendés? O sea, mi vieja temblando en la arena, revolcándonos, así tipo.
Además, en otra época, no había traje,
no había ni cuerdita ni nada. ¿Viste? Era tipo, así te bola y dale para el fondo. Me acuerdo el primer revolcón fuerte que me pegué en la playa de los botes, allá en La Paloma. Yo debía tener 12 años, no sé. Me tuvo una ola gigante para mí en aquel momento, era, no sé, un metro y medio, dos metros, ¿viste? Que era ola grande. Me caigo y me empieza a revolcar, ¿viste? Es como una lavarropa que entras, ¿viste? Y trum, tutum, y en un momento me empezó a quedar sin aire. Entro a tratar de salir, y cuando creo que estoy a punto de salir, toco la arena con las manos. Estaba nadando para abajo en vez de para arriba, ¿entendés? Y ahí dije, ta. Me impulsé, ¿no? Con las piernas, chum, subí. Tomé aire, agarré la tabla, me iba a ir para la orilla, ¿viste? Porque estaba asustadísimo. Y justo mi viejo venía entrando y me dice, mirá que si salís, ahora no vas a volver a entrar nunca más.
Ah,
andá bien. De vuelta y tomate otra ola.
Qué
bien.
Ahí tienes razón.
Sabiduría.
Y tipo temblando, así tipo. Y agarré la siguiente, no me caí, no pasó nada, ¿viste?
Claro, sí, no todos los viejos tienen esa visión.
Como esa cosa, ¿viste? Que el loco ahí tiene como una conexión, una confianza. Claro. Un respeto también, ¿sabe? Que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Obvio.
Pero a la hora ahí de como enfrentar ese temor, siempre va a ser mejor mirarlo a la cara, ¿viste?
Ir hacia ahí,
ir para ahí, tal cual.
Qué bueno. que no hace mucho a tu viejo, creo que lo vi de casualidad. Yo venía por la Rambla, pego la curvita ahí en Malvin y creo que estaba enseñando surfing a la tercera edad, ahí en la pantalla.
Tal cual.
Y digo, qué increíble, qué alucinante. Esa pasión de toda una vida, ¿no?
Es que en todo lo que se pueda meter él para dar una mano, ¿viste? Porque hay como unas organizaciones que hacen eso, ¿viste? Como traen a desde niños, chicos que no sé, viven en La Teja o lo que sea, discapacitados, viejos, ahí mismo, ¿viste? Y los tiran en las olas y claro, es un momento de gloria, ¿viste? Que los locos comparten.
Sí, al final.
De salud.
Claro, totalmente distinto. Creo que el Ale, el que estuvimos en el agua la otra vez con él, el profe.
Sí, sí.
Trabaja ahí.
Ah, mira.
Sí, ese profe.
Estuvo buena también esa sesión que nos tiraron con él.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Y con respecto, justo lo trajiste, porque yo no me ha caído la ficha esa de que nos llamamos igual que tu hermano. ¿Cómo? Obviamente que en tu libro, y lo leí por algún lado, que decías que un poco como que exorcizaste esa pérdida y pudiste como ponerte de otro lado, tal vez, no sé, me imagino que sintiendo que el amor de él se expandió y que está siempre contigo, más que como un vacío.
Sí.
¿Cómo lo vivís hoy y cómo es tu visión con respecto a la muerte?
Sí, a mí en aquel momento escribir el hermano mayor fue parte de mi proceso, ¿viste? Yo no sabía, digamos, no le ponía una ficha a la escritura del libro, tipo, con esto me voy a curar,
claro, claro,
¿viste?
Claro.
O con esto voy a trascender, qué, sí, pero sí sabía que precisaba,
claro,
¿viste? Y que era parte importante de mi proceso de sanación, del duelo. Era una manera de estar con él un rato más, de conversar con él un rato más. Es más, en un momento de la escritura del libro que estaba, me había trancado, no sabía bien para dónde agarrar, había algo que no me funcionaba. Tengo un sueño con el Seba, y el Seba me dice en el sueño: acordate de todas las cosas que no te gustaban de mí. ¿Viste? Y fue como una autorización del Seba, ¿viste? Decirme, vos, acordate que nos amábamos, pero también, ¿viste? Había veces que no queríamos ni ver la cara, ¿entendés? Tipo, entonces fue como, bueno, poder incluir eso fue como, a partir de ese momento yo sentí más que nunca la presencia como del Seba en la escritura de ese libro, ¿viste? Como casi como un escribirlo en compañía, a cuatro manos, como una conversación con él. También lo sentía como, mientras lo iba escribiendo, que ni bien se murió el Seba, yo pensaba, de todo lo que muere, algo nace, ¿no? Y es inevitable. O sea, se cae una rama de un árbol en un bosque y de esa rama crece pasto y flor, lo que sea, ¿no?
Sí,
como,
sí, sí, sí.
¿Qué va a surgir? ¿Qué cosa hermosa va a nacer de la muerte del Seba? Y yo tenía como la sensación de que ese libro podía ser una de esas cosas, ¿viste? Como esa era también como el tono emocional donde yo me paraba también, ¿no? Como decir, vos, si voy a escribir un libro sobre esto o a partir de esto, que sea una de esas flores hermosas que crecen en un bosque porque murió un árbol, ¿entendés? O sea, como ponerle esa onda. Y bueno, no sé, a partir de la muerte del Seba, sí, para mí la noción de la muerte se profundizó, para mí siempre fue una presencia o siempre fue algo importante, ¿viste? Ya de chico, yo creo que capaz que por haber nacido en una familia que era religiosa, ¿viste? Que las religiones, como la muerte, es un tema
que está,
sí, ¿viste? Desde el principio, y va, cada religión tiene su propia percepción de eso, pero no tengo la experiencia de haber nacido en una familia sin religión, así que no sé cómo se encara la religión, la muerte en otras familias que tienen otro sistema de pensamiento, ¿viste? En la religión es medio inevitable pensar en la muerte. Pero a raíz de eso, como por primera vez, esos son los logos de mi celular. Un poquito que me lo puso mi hija. Disculpen ahí. Pero como que a partir de ese momento para mí, más que nunca, como, una de las cosas que sentí cuando se murió el Seba fue, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Como alguien se muere, alguien tan cercano se muere, alguien que querés mucho se muere, y por un tiempito, en esos primeros días, es como, esa muerte te da como una especie de regalo, ¿viste? Es como, de repente, todo un poco se aclara, ¿viste? Las cosas importantes, las prioridades quedan claras, o sea, se te murió tu hermano y de repente la preocupación aquella que tenías de aquella deuda que tenés, viste, y aquella, no sé, que todas esas boludeces caen. Y de repente ves clarito qué es lo que importa. Y lo que importa, ¿qué es? Estar bien con el que tenés al lado, porque no sabes cuándo lo vas a ver la próxima vez. Capaz que no hay próxima vez. Entonces, vas a tener más o menos solucionados tus temitas, ¿eh? Cada vez que ves a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, al vecino, ¿no? Porque uno se quiere ir con todo más o menos en orden, por el bien de uno y por el bien de los demás también. Entonces, como esa noción fue la que más me pegó, ¿viste? Como decir, con el Seba por suerte teníamos las cosas bastante claritas entre nosotros, como para que no sintiera como, pa, me quedó esto por hablar, me quedó esto por, ¿viste? Pero sí le prestó atención a partir de ese momento, decir, vos, cada día, ¿viste? ¿Qué deuda tengo por ahí pendiente? ¿Qué cosa tengo sin solucionar? Vamos a hacerlo, porque si no estamos viviendo como si no nos fuéramos a morir, ¿viste? Y en realidad no hay mejor modo de vivir tampoco, claramente, ¿viste? Que teniendo claramente las cosas como más o menos limpias con tus relaciones, para empezar, ¿viste? Sí, o sea,
es poderoso, porque claro, es esa, vos lo planteaste, te pasó así, se aclaró, pero claro, el que te escucha es así, claro.
Claro.
Es clarísimo.
Aquí ahora.
Es power.
Claro, y a veces no te das cuenta de eso hasta que no ocurre, ¿viste? Que, se te va alguien y decís, a ver, ¿cómo vengo viviendo? ¿De qué cosas me estoy preocupando? El peligro es que se te pasa después, ¿viste?
Eso es lo que te voy a decir ahora. ¿Cómo hacer para mantenerlo en el tiempo? Porque después
el peligro que se te
día
pasa.
El día a día te engancha otra vez.
Te agarra el día a día. Y para, claro, para mí es algo que yo tengo cada día tengo ese hábito, ¿no? Como para mí es una especie de meditación, que no necesariamente me siento para eso, porque además es como medio inevitable, pero para mí la mañana es el momento mejor del día, ¿tá? Yo me levanto súper contento de estar como un nuevo día, ¿no? Etcétera. Es el momento en que hago mi práctica de yoga en casa, salgo a caminar, escribo, y es inevitable que en algún momento ese de la mañana sienta la presencia de la muerte, ¿viste? Más que nada cuando el día está hermoso, ¿viste? Que te viene como ese sentimiento de, pa, qué día hermoso para estar vivo, ¿viste?
Quieres hacer mil cosas
y enseguida que pensás eso es, bueno, es un buen día para vivir, pero también es un buen día para morir, o sea, porque algún día va a ser ese día. Un día te vas a levantar y vas a decir, qué lindo día para estar vivo, y va a ser el día en que te vas a morir. Entonces tener como esa especie de temple también, ¿viste? Y de para mí se ha vuelto un poco inevitable el ver a la muerte en todo, ¿viste? En lo que está vivo, porque no puede no estar, ¿viste?
Que haya vida y muerte,
claro. Exacto.
Sí,
y es un tema yo me doy cuenta, yo tengo unos talleres literarios que es de donde es como me gano la vida básicamente. El Seba estuvo ahí, de verdad. Es un ex alumno.
Breve.
¿Grabó?
No. reemplazado por nacimientos en casa, por vida en casa, en el hogar. Clementina nació ahí.
Clementina. No. Pero bueno, yo les digo, como muchas veces mis alumnos me preguntan, ¿cómo haces para tener disciplina, ¿no? Y escribir todos los días, o empezar y terminar algo? Y para mí es tan sencillo como eso. Es, yo sé que no tengo mucho tiempo.
Nadie lo tiene.
O sea, entonces, para mí es como lo que a mí me disciplina es esa noción. Que para mucha gente es deprimente cuando se los planteas así, ¿viste? Porque no se han tomado el tiempo de pensar mucho en esos asuntos.
La primera sensación.
La primera sensación es, ¡ay, no!
Claro.
¿Viste?
Es al revés.
Este tipo es un depresivo.
Te pincha positivamente para hacer.
Exacto. Y yo creo que puede haber un primer momento, si te pones a pensar un poco y a dejar que a admitir tu condición de mortal, puede haber un primer momento en el que eso te deprima, ¿viste? Porque sí, el
es la primera instancia.
El enfrentarse con eso no es que sea fácil, ¿viste? Pero es lo más realista que se puede hacer, ¿no?
Es natural.
Exacto, y es lo más natural.
Es pelear contra algo que está. Es un perder el tiempo. No tiene sentido.
Sí. Yo creo que ahí es donde la muerte viene y te brinda como un... También, como un empujón, ¿viste? Uh-huh. Y para mí es eso, ¿viste? Como la dejo...
Claro.
La dejo que esté.
Y es eso llevado al día a día y a saber que no, que el momento ese que estás también se muere, no es permanente.
Exacto.
Entonces, aprovechar el momento.
Exacto.
Es como enfocado hacia ahí.
Claro, y es como que hay estás constantemente algo muriendo y algo naciendo, ¿no? Desde este instante al siguiente, o cuando, no sé, lees algo que te cambia una manera de pensar. Ahí está muriendo una idea vieja y naciendo una nueva, ¿no? Es como hay tantas... Está tan presente este ciclo de vida y muerte, o de nacimiento. Uh-huh. Y la muerte es al mismo tiempo otra clase de nacimiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, estar en el parto. Tenía un par de cámaras de foto colgadas porque querían que sacara fotos. Yo no iba a meter una cámara entre mí y eso que estaba ocurriendo en ese momento, porque era muy fuerte. No pude. Y yo miraba cómo nacía María Paz, cómo salía del cuerpo de su madre, y te juro, o sea, era clarísimo que esa criatura estaba naciendo a un mundo y muriendo a otro. ¿Entendés? O sea...
Claro.
Antes no estaba acá y ahora sí. Y ahora ya no está más donde estaba.
Claro.
¿Entendés? Entonces es como eso.
Es como lo que dicen los tibetanos, que es un bardo, un estado intermedio. Y que en sí son como que nuestra vida misma, son muchos estados intermedios. Porque te acostaste a dormir, es un bardo, te despertaste.
Exacto.
Y estás despierto y es otro estado intermedio.
Exacto.
Y lo que decís vos es tal cual. De un lado a otro, pero son cosas distintas y continuamente se están regenerando.
Sí.
Eso es continuo. ¿Sí?
Sí.
Nosotros tenemos la percepción de que son cosas más estancas, pero en sí es un fluir constante de nacer, morir, nacer.
Total.
Morir.
Total. Y el día a día te plantea esa posibilidad como de ensayar, ¿viste? Porque el día es la vida y la vigilia es la vida y después el sueño. Es la muerte. O sea, ¿cómo llegás al final del día? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Entendés? ¿Con cuánta confianza y tranquilidad te entregás al sueño? ¿Viste? Y yo me doy cuenta, las veces que estoy teniendo problemas con dormirme, es porque algo en el día no estoy queriendo ver, no estoy solucionando y me tengo que ir a dormir tipo haciendo fuerza y al mismo tiempo estoy como no queriendo soltar, no sé qué. A mí me gustaría poder llegar al momento de la muerte como quien se va a dormir diciendo, bueno, muchacho, ¿viste? Claro. Pero viste, pero para eso te tenés que dar cuenta de que capaz que cada día es una oportunidad para ensayar, ¿viste? Ese proceso. Es decir, ¿cómo? Porque tu día al final es tu vida.
Exacto.
O sea.
Estaba pensando en cómo llegaste ahí, porque hablaste de tu familia, de que venía familia religiosa, pero me imagino que ¿cuál era su enfoque hacia la muerte? ¿Era por ahí también, no?
No,
¿cómo llegaste a ese enfoque?
Claro, yo tenía como la...
el renacimiento,
la
no sé. Es por ahí, no sé si va tanto por ahí, no entiendo mucho.
No, la religión mormona es más tipo de los cristianos, ¿viste?
Vida
tipo,
eterna.
Claro, vida eterna en el cielo y, y esto es como un lugar por el que pasabas para ponerte a prueba, a ver si sos bueno o malo, si seguís a Dios o no. No hay como una cuestión de reencarnación ni nada de eso. Y la muerte es vista como... Es raro, ¿no? Porque los cristianos tienen como esa cosa de que quieren ir al... Quieren todos ir al paraíso, pero no se quieren morir. ¿Viste? En realidad, odian la muerte, ¿viste? Preferían no morirse.
Esa es mi sensación.
Claro, lo que prefieren es tipo, están esperando todos que venga el Mesías, y que si viene el Mesías, quiere decir que ya no te vas a morir, porque... No sé. Pero después yo dejé la religión esa, tipo de adolescente, porque no me, no me cerraba. Estuve peleado con la religión y con Dios hasta los 28 años, más o menos, ¿viste? Como 12 años estuve que no quería ni saber de nada, ni, ni de ningún pensamiento esotérico, ni nada. Y en un momento me empecé como a reconectar. Cuando estaba allá en, viviendo en Nueva York, que pasé un par de años allá, empezó a picarme el bicho de vuelta. Me empecé como a dar cuenta de que había mucho más de lo que yo creía, viste, que de que el mundo de que estaba hecho de cosas de, que escapaban a mi comprensión y que estaba siendo probablemente un poco
más allá de los sentidos.
Exacto, claro. Estoy siendo un poco arrogante al decir no existe nada que no pueda ver ni tocar ni vamos a abrir la cancha de que eso pueda ser. Empecé como a querer explorar, empecé a meditar, empecé a leer ciertos libros, budismo zen, libros del, más como de la tradición hindú, el Bhagavad Gita, los Upanishads. Empecé como a investigar un poco todas esas tradiciones y empecé como a darme cuenta de que había un montón de energía, ¿viste? Leyendo esas cosas había como me daban un montón de fuerza, no sabía muy bien para dónde iba, pero también que todas hablaban más o menos con distintas palabras de cosas muy similares, ¿viste? Que yo antes tenía la noción de que las religiones eran como enemigas, ¿viste? Y tenían como todas unas cosas. Y en realidad en el corazón no. Y después cuando me volví a Uruguay, seguía como en esa búsqueda y mi hermano Seba me dice... porque me pasaba que leía cosas y meditaba, pero también llevaba como un... como un tope, ¿viste? Llevaba como un límite, decía, no sabía de dónde...
Necesitabas una guía.
No sabía de dónde más mamar, ¿viste?
Sí, y algo de experiencia, imagino, todo muy intelectual, pero
exacto,
te faltaba.
Exacto, exacto. Y entonces mi Seba me dice, vos, me invitaron a una ceremonia de ayahuasca, ¿querés venir? Yo dije, claro, se me prendió, así, es por ahí, vamos, ¿viste? Yo no sabía ni lo que era.
¿Te contás eso en el libro, no? ¿O no?
¿Vos sabés que creo que no? Todavía no hablé de eso. Capaz que en alguna entrevista o algo. O sea,
me parece.
Sí, todavía no me animé. Ahora estoy, escribiendo. Ahora estoy empezando a animarme a escribir sobre eso porque forma parte re importante de mi vida. ¿Viste? Imagínate.
¿Cómo es la ayahuasca? Poneme un poco en contexto.
Es una liana que crece en el Amazonas. Que
es un ojo,
¿no? Se cocina la liana con una hoja de una planta que se llama chacruna, y que las dos juntas cocinadas es una cocción de 5 días de corrido, ¿viste? Estás como cocinando para obtener 20 litros, ponele, de ayahuasca, tenés que cocinar 1000 litros, viste, que se va reduciendo en 2 ollas de 100 litros 5 días de corrido, se va reduciendo y ahí recién se toma. Y lo que genera, se le llama, algunos la llaman una abuela, como se le llama a veces a las plantas de poder, se le llama abuelos, porque son seres muy antiguos, ¿viste? Como están desde antes que nosotros, claro. Entonces, desde un punto de vista, traen una sabiduría que incluye el haber sido testigos de nuestra historia, de la historia de lo que nosotros vinimos y ellos ya estaban y nos vieron ir desarrollando y nos dieron una buena mano con eso, ¿viste? Como en todas las tradiciones hay grabados o escritos de distintas plantas que desde los hongos hasta
¿viste? Las curativas,
exacto,
todo.
Entonces fue para mí el primer ingreso, el primer contacto con esa dimensión, ¿viste? De esa posibilidad de...
¿Cómo es más o menos el ritual ese? El Seba, vamos a volver ahí.
El Seba me invita y el Seba iba a ir con un amigo y a último minuto el Seba me dice, pa, vos no puedo ir, no sé qué, y termina yendo yo con el amigo de él.
Te reclavó.
Me reclavó el Seba. Me reclavó. Y fui, era una choza ahí en la ruta 101. Y hay un fuego prendido en el centro. Es muy hermoso el ritual, ¿viste? Porque, claro, todo te habla en un ritual así. El ritual mismo te habla, no solo la planta, sino la disposición de las cosas. Claro. Hay un fuego en el centro. Claro.
Todo tiene un porqué.
Exacto, y eso es como una de las cosas que yo con las que yo conecté de inmediato, porque por lo general lo que no tenemos, lo que yo sentí que empezaba a recuperar a través de esa ceremonia y después toda mi relación con esa planta, era este, el aspecto ritual, ¿viste? No tenemos muchas instancias en la vida nuestra.
Fuera de la religión, en realidad, si te pones a buscar un poco más, a excavar, capaz que sí, o es, depende cómo enfoquemos,
claro,
el almuerzo en familia, un asado,
exacto,
una levantada de mañana,
claro,
ese, ahí,
esos rituales,
pero claro. En realidad tenemos un montón.
Sí, el asado, creo que lo más ritual.
Acá,
el fuego, el reunido.
Claro.
Si vos te
claro,
pones.
Cuando tiene un ritual, tiene un trasfondo de un mito, de una fuerza, de un porqué, ahí es cuando empieza a tener más
exacto,
más fuerza.
Exacto, porque el ritual expresa una cosmovisión.
Claro.
¿Viste? Entonces, ¿cuál es la cosmovisión de gente sentada en círculo alrededor de un fuego a igual distancia del fuego? Ahí ya hay una concepción del ser humano.
Y los círculos siempre todos en el mismo nivel, un nivel de igualdad.
Exacto.
Y la fuerza del círculo tiene muchas, los círculos tienen muchos centros.
Zarpado. Quiere decir que somos todos de alguna manera igual,
y
en igualdad de condiciones.
No sale por ningún lado.
Claro.
Un montón de cosas tiene el círculo.
Y lo que está en el centro no es un humano, es el fuego. Es el misterio, ¿no?
Sí.
Es el agua que también está ahí, en esos rituales está el fuego y el agua.
Sí, es un mandala. Mandala,
¿no?
De hecho, en sánscrito es el centro y todo lo que está alrededor.
Claro. Claro. Y eso te ordena, te hace.
Te enfoca, ¿no?
Te pega en muchos niveles, claro. Te enfoca, ¿viste? Y en esos rituales, de alguna manera, a mí lo que me pasó, por lo menos esa noche y todas las noches que después tomé la abuelita, es como tu vida entera concentrada en una noche, ¿viste? En como se proveen las condiciones artificiales, el ritual es como un artefacto artificial donde vos podés ensayar, repasar, ver desde otra altura tu propia vida y ver qué es. La abuelita es eso, es un contacto con una sabiduría otra, una sabiduría superior, de algún modo, que lo que haces es, de repente, ves todo desde otro lugar, es un lugar que podríamos llamar más elevado, ¿viste? Entonces, imagínate que vos estás en un... Imagínate que estás en un...
Salir de vos te da claridad, no hay chance.
Imagínate,
si te permite eso.
Imagínate que estás en un atasco de tráfico, ¿entendés? Está todo trancado, el tránsito, todo el mundo, cosas. Si estás en el auto, la estás pasando como el culo. Si estás en un helicóptero que pasa por arriba y ves el atasco, es otra historia. Es otra historia. Y cuando la ves desde ahí, desde esa perspectiva,
mismo si
todo...
estás caminando por la ruta.
Tal cual.
En una montañita.
Tal cual.
Y tu hermano Seba, esa movida de la ayahuasca, ¿ya la habrá traído porque ya ha ido con tu viejo para el Cusco? O fue
No, él no había tomado... Él ya había ido con mi viejo a Cusco, pero no habían tomado...
Ah. Pero ya tenía la historia de.
Él ya, claro,
ya
él había
curtido el camino de Link.
Él ya había, claro, ya había escuchado. El Seba siempre estuvo reconectado con. Si bien el Seba también dejó la religión cuando era más chico, no sé si estuvo tan peleado con lo espiritual. Creo que el Seba tenía como una noción, como mi viejo también, de la naturaleza como espiritualidad.
Claro.
¿Viste?
Espinosa.
Sí, sí, tal cual. Tal cual, ¿viste? Siempre se conectó un montón por ese lado y eligió vivir así, ¿viste? Como en contacto con los elementos. De ahí sacaba como la nutrición y no tenía mucha esperanza como de una trascendencia distinta, ¿viste? Me parece que tenía como una...
Sí, al estar conectado con la naturaleza, sí, es otra cosa, lo es más natural, ¿no? La vida, sí, de la muerte es más...
Sí.
Más que en las ciudades que la teníamos recontra oculta.
Claro. Claro, y hay como una manera de ser que creo que es la que tenía el Seba, que era más como, imagínate que hubiera, no sé, que realmente hubiera un Dios, ¿viste? Y que te murieras, y que te lo encontraras, ¿viste? Después de muerto, y que no hubiera ni paraíso ni nada, nada más eso de la vida, tipo, ¿qué más querés que esto? ¿Entendés? O sea, ¿querés más?
Claro, ya tenía todo.
¿Querés más que esto que te di? O sea, claro. Vos, no sos insaciable. O sea, ¿entendés? Te traigo a este lugar que está hermoso, sí, está divino, sí, sí. Que tenés como una libertad increíble de hacer realmente, ¿no? Y suena un poco capaz que pelotudo, porque el mundo también puede ser un lugar espantoso, sí, sí. Pero... Creo que ahí en algún momento, creo que a todo el mundo se le plantea la posibilidad de tomar una decisión, ¿viste? De cómo te vas a parar frente al mundo, o sea, cómo vas a crear tu realidad. Porque en un punto tenemos esa libertad, me parece, como de decidir, ¿viste? De cambiar nuestras circunstancias, nuestra percepción.
Absolutamente.
Nuestra percepción.
Sí.
Y depende de nosotros.
Absolutamente.
Creo que sí.
Cómo enfocarlo.
Sí. Sí, qué película queremos ver, porque estamos como viendo siempre una película nuestra con un proyector, pero depende de nosotros qué actores le ponemos, cuál es la historia, y depende de nosotros también cambiar esa historia. Y creo que está íntimamente ligado a lo que ponemos adentro de nuestra mente. O sea, si ponemos cosas positivas o negativas. Y eso es lo que vamos a terminar proyectando.
Estoy de acuerdo. O sea, pero no lo pensás mucho, ¿viste? Como por lo general tenemos como la costumbre de mirar para afuera.
Sí, sí. Nos enseñan eso, nos educan para eso.
O sea, de mirar lo que está mal está afuera.
Sí.
La felicidad está afuera. Todo está afuera.
Por muy occidental eso.
Sí.
Sí. Sí. Andar a la escuela, recibite, casate, tener hijo, busca un buen laburo, comprate tu casa, después comprate la casa afuera y vas a ser feliz.
Sí.
Pero nunca o pocas familias en Occidente te dicen busca adentro.
Tal cual.
Busca adentro, porque
tal
si
cual.
Todo lo afuera está bueno, está divino. Ojalá todos podamos disfrutarlo. Pero va a depender siempre adentro.
Incluso tenemos esa mirada distorsionada hasta en las cosas que en las que hemos hecho cierto progreso, ponele, ¿no? Como ponele, el otro día estaba hablando con una amiga que está muy interesada en la nutrición, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de proteínas y de grasas y de no sé qué y no sé qué. Y de vuelta, es como la nutrición enfocada solo desde el aspecto de lo que está fuera, o sea, de los componentes de la comida que estás comiendo. Y las cantidades y todo eso. Y yo no escucho mucho a gente hablar de cómo comes, o sea, importa obviamente lo que comes, pero comete la comida más sana del mundo, mirando Tinelli y peleándote con tu mujer, y no tiene sentido ya, ¿entendés? O sea, la nutrición no es solo lo que estás comiendo, es cómo lo estás comiendo. Lo estás comiendo con un sentido de agradecimiento, de qué suerte que tengo comida, qué suerte que el arbolito aquel dio esta manzana y que esta vaca dio su vida para que yo la esté comiendo hoy y pueda salir a laburar. ¿Y para qué estoy comiendo? Estoy comiendo para después ir y ser un sorete que caga a su vecino, o lo estoy comiendo para tener una buena vida, claro, ¿entendés? O sea, como hasta en ese lugar, ¿viste?
Obvio.
Que parece que está todo bien. No, ¡ay, qué bueno! Sí, los avances en la nutrición. Ta, ¿y cuándo vamos a hablar de nuestra actitud?
¿Para qué? ¿Cuál es la motivación?
Claro, de cómo, cómo.
Exacto.
¿Viste?
Sí. Para eso pasa que creo que lo que adolecemos, y tiene, creo, está atado a todo lo que venís hablando, de, por ejemplo, cómo encarás tu día de mañana y todo, está atado a la conciencia, en por qué hacemos las cosas.
Sí.
Lo más trivial, o sea, lo que sea, una charla, un encuentro, cuando tenés conciencia y tratás de buscar una motivación positiva, cambia.
Sí.
Cambia la situación.
Sí.
Por más nimia que sea.
Claro. A mí esa fue una de las cosas que me enseñó esa primera ceremonia de ayahuasca, que claro, lo que tiene la ayahuasca es que vos tenés que ir, lo mejor que podés hacer es ir con un propósito claro. Si vos vas para ver qué onda, capaz que tenés una buena experiencia, pero no va a ser lo mismo que si ya sabés para qué vas. Y vos vas y decís, bueno, yo voy porque quiero curarme el cáncer que tengo, o voy porque quiero ver un poco mejor y solucionar la relación con mi papá, o voy porque tengo tal angustia y no sé qué hacer. Vos ya vas con un, ya vas enfocado, ¿entendés? Entonces vas directo, o mucho más directo de lo que irías. Y esa es una de las cosas que nos pasa muchas veces, estamos haciendo cosas que no sabemos ni para qué, que no tenemos claro en nuestra cabeza, ¿viste?
Sí.
Como
sí, porque la mente te engaña, ¿no? Pensás que te enojaste, yo qué sé. Hoy te cayó mal lo que te dijo tu vieja, pero en realidad no tiene nada que ver con tu problema, o cómo estás, qué te está pasando. Y te enfocaste con eso, que tu vieja te dice lo que no te gusta.
Tal cual.
Y no mirás lo que te pasó antes, que hizo que te cayeras mal, ese comentario que te hace siempre tu mamá.
Claro.
Nunca es
personal.
Claro.
Sí.
Claro, y eso te lleva a un golpazo.
Un golpazo y vas viviendo como a los tumbos, ¿viste? Como a tientas, a ciegas, ¿viste? Y ya no sabes ni cómo se originó el drama y estás lleno de mil problemas y te olvidaste de cuál era el original, ¿viste?
Sí.
Te llenaste de mil problemitas. Claro. Que no es lo más fácil que hay pasar, menos cuando estás acostumbrado a creo que tenemos como una, tenemos en nuestra cultura por lo menos como un rechazo hacia la noción de propósito, ¿viste? Como está todo bien si tenés un propósito de tener éxito en el laburo,
sí.
O comprarte una casa,
sí,
o comprarte un auto, pero propósitos más sutiles, ¿viste? No están bien vistos, ¿viste?
Sí,
¿para qué me despierto esta mañana?
Claro.
¿No?
Sí.
¿Para qué voy a visitar a mi vieja en realidad? O sea, ¿qué voy a ir a darle? ¿Qué voy a ir a recibir? ¿Con qué disposición voy? Pareciera que fuera como una cosa de querer controlar todo. También creo que hay un detalle ahí, ¿no? No hay que, hay que estar abierto también a la cuestión de que estamos siendo trascendidos y de que hay algo que nos lleva en todo momento, ¿no? Que uno se pliega a esa fuerza de última, ¿no? Uno no es que esté al mando de su vida por entero, ¿no? Porque si no, estás haciendo la otra, la de querer controlar, y te crees que tenés claro todo y no sé si alguna vez la vas a tener tan clara.
No. Hay que elegir, más elegir la disposición de cómo encarás lo que pasa.
Exacto.
A querer controlar lo que pasa.
Exacto. El ánimo con el que te enfrentás a las cosas.
No, es una pelea imposible.
Claro, claro, es como un mosquito tratando de picar una estatua.
Qué bueno. Yo quería ir, nada que ver para donde estamos, pero yo quería ir porque me imagino que, claro, para vos sos escritor hace mucho, pero claro, elegir ese camino, transformar ese camino en una realidad, en un estilo de vida. ¿Cómo te llevó eso y el cambio? Porque, como hablamos ahora, venís de una cultura de tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que tener un sentido, tenés que tener una profesión, tenés que...
Sí.
y fuiste hacia otro lado totalmente distinto.
Sí.
¿Cómo hiciste? Yo no sé, yo puedo elegir lo que hago también, pero pero claro, esos golpes de decir cómo me sirve para algo, es de verdad, puede ser algo factible.
Sí.
¿Cómo llevaste todo eso? Me imagino que habrá sido, arrancaste con éxito de chico, pero igual.
Sí.
¿Qué es el éxito en Uruguay también, no es?
Exacto.
Una profesión.
Exacto. Claro. Y a mí me costó al principio, ¿viste? Porque yo, claro, empecé a escribir en serio, ponerle, por decir algo, a los 19, que ahí fue cuando escribí mi primer libro, que se publicó a los 21, y a los 22 publiqué mi segundo libro y explotó todo, ¿viste? Y de repente era como la promesa de la literatura uruguaya y bla, bla, bla. Publiqué un tercer libro a los 24. Y después dejé de escribir porque no encontraba como... Veía que no era... Yo hubiera querido vivir de los libros, ponele, ¿no?
Escribir.
Claro, de escribir, ¿viste? Y no lo... Veía que en realidad no hay un mango, ¿viste? Porque de repente, ¿sabes? Salís en la tele, en los diarios, la gente le encanta
sí,
tus libros,
está todo bien, pero...
y no podés comer, tenés que estar laburando mil horas de lo que sea. Y estuve unos años sin escribir, ¿viste? Estuve como 10 años medio peleado con la literatura y con todo ese tema. Pero cuando volví a escribir y volví a publicar y me empezó a ir bien de vuelta, yo estaba dando clases de inglés en ese momento y yo estaba un poco cansado de dar, ¿viste? Clases de inglés. Y dije, ¿cómo hago para...? Yo lo que quiero hacer todo el día, o casi siempre, es escribir, ¿viste? Lo que más me gusta hacer. ¿Cómo hago para generarme el tiempo? Para no tener que estar 9 horas por día enseñando inglés, llegar muerto. ¿Cómo hago para eso? Lo pensé. Para ese entonces yo había publicado el libro de cuentos Lava, que se había ganado el Bartolomé Hidalgo. Y se me prendió la lamparita. Y te dije, a ver, si a mí lo que más me gusta hacer es escribir. Y lo otro que más me gusta hacer es estar frente a un salón de clase, porque a mí me gusta dar clases. Lo que pasa es que me tenía podrido dar clases de inglés.
Claro,
¿viste?
Claro.
Es como... Dije, ¿por qué no combino estos dos amores que yo tengo?
Claro.
¿Viste? Entonces arranqué dando un taller. El primer año terminé con 4 alumnos. El segundo año terminé con 8 alumnos. El tercer año tenía 2 grupos de 8 alumnos. El cuarto año y fue creciendo, ¿viste? Y en ese momento... Fue a partir de ese momento que digo, bueno, ahora puedo organizarme, ahora tengo todas las mañanas libres, ¿viste?
Claro.
Todas las mañanas son para mí, para escribir, para laburar en lo que a mí me gusta. Y ahí fue donde pude empezar a zafar. Recién, ya te digo, a los 36, 37 años, ¿viste? Fue que me cayó la ficha de cómo hago para... Porque lo que más te gusta es lo que le querés dedicar la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Como esa es la estrategia. Sí. Me llevó unos años, ¿viste? Llegar a tener como suficientes alumnos como para poder decir, ta, ahora sí. No solo tengo pila de tiempo para escribir, sino que el trabajo que me da la plata es una gozadera.
Es un bajón.
Porque lo que estoy haciendo es hablar de lo que más me gusta con gente que también se copa con escribir y como tratando de guiar y ayudar a...
Parecido a lo de tu papá, porque estás volcando tu pasión para que
tal
se expanda en otros.
Tal cual. Y termina siendo parte de mi propio proceso de escritura.
Exacto.
Porque yo vuelco en esos talleres las cosas que me están obsesionando en el momento, lo que estoy pensando.
Me acuerdo cuando,
estoy escribiendo.
Cuando fuimos, estabas con él, no sé cuándo editaste El Hermano Mayor, pero
2016.
Lo comentaste ahí.
Claro.
Visiones para Emma nació ahí, ¿no?
5 años, 6 años que fui al taller y lo comentaste, el libro de tu hermano que estabas hablando, pero no sabía si lo habías terminado o no, pero sí, fue por
claro.
Lo que dije al Seba ayer.
Claro.
Sí, ya lo tenías ahí, lo estabas en el área, estabas laburando.
Es que mis alumnos después cuando lo leyeron,
claro,
decían, vos no me venías hablando.
Claro,
y sí,
claro.
Obvio.
Dije,
o sea,
yo estoy loco, pero nunca dice que sí, que lo comentó en el taller, estaba laburando.
Claro.
Sí.
Pero no sé, viste, no, también no es como el... Vos en el fútbol sabés si sos bueno.
Sí, pero nunca ¿no? sabes hasta dónde.
¿Nunca sabes hasta dónde?
No, no, cada día. Y si sigo pensando hoy, ay, me da la pierna, me da, puedo seguir jugando hasta que estás todo el tiempo. Todos los días.
Claro. Tenés una. Mirá, yo pensé que era. Yo pensé que en el deporte era capaz que más simple. Porque bueno, vos, si tenés un pase a Italia, o si estás en la selección, o si jugás en Nacional, o lo que sea.
No es estático. Dejaste de jugar el fin de semana, o no es, o poner, yo qué sé, mismo estando en la selección. Y algunos vuelven de la selección y perdieron el lugar en el club. Entonces otra vez es como. Es lo máximo día a día que hay. Es el deporte, es profesional.
Bueno, esa me parece una actitud resana, la tienen todos los profesionales.
Sí, la tienen.
Esa, digo, ¿no de decir vos, todos los días me estoy jugando el puesto?
Digo, ese es el enfoque cuando estás bien, pero claro, que es día a día y que llega el fin de contrato. Si lo jugaste, bajaste de equipo, y si jugaste, tenés una renovación en el lugar, si no te vas, es todo. Claro. Mismo hablando, ves a los tenistas y es
punto a punto.
Claro, día a día, punto a punto, partido a partido, no hay nada.
Sí.
Y estar todo lo. Semana a semana, ahí. Lo que pasó, ya pasó. Ya no importa más, cayó.
Claro.
También es un aprendizaje lo que hablamos, ¿no?
Salado. La vida del deportista me fascina.
¿Hasta qué edad jugaste vos?
Hasta los 18 jugué al básquetbol. Me pasó eso, que volví de un sudamericano con la selección, un sudamericano de 18 y había perdido mi puesto en el club.
Claro, ¿viste?
¿Dónde jugabas?
En Malvin jugaba. Claro, había cambiado de técnico.
¿No?
Y el nuevo técnico le caía mal, ¿viste? Se ve. No me ponía, estaba en el banco.
¿Llegaste a jugar en primera?
No llegué a jugar en primera. Era, tenía tremenda ilusión de jugar en primera, no sé qué. Y ahí fue donde me pedí el pase, no me lo dieron, tenía que estar un año sin jugar para irme, para cambiar de club. Y en ese año, en la mitad de ese año, piré.
Y
ahí escribí el primer libro. Fue como una bendición. En parte, ¿viste? Claro, como,
se abrió otro camino por completo.
Se abrió otro camino, ¿viste?
Qué increíble que es la vida, ¿no?
Increíble.
Eso hablaste vos de los caminos, ¿no? Que no controlás lo que pasa.
No,
controlás.
Sí, porque parece que si hubieras jugado en primera o algo, no llegabas a escribir.
Pero seguramente no, Dios, no sabés.
No, es un contrafáctico imposible de probar, pero.
Claro.
Pero, increíble.
Es difícil en Uruguay, ¿viste? Como en parte, escribir, digamos.
Eso,
confiar en. Como realmente lo estás haciendo medio como por amor.
Sí.
¿Viste?
Y estimo que debe ser más difícil todavía para vos, viendo que lo que decíamos al principio, que escribís desde el corazón. Leí por ahí como que cada vez que escribís como que buscás despojarte de cosas y quedar lo más desnudo posible y abierto posible. Y me imagino que debe ser bastante difícil. Y eso tiene que ver con lo que también leí por ahí que decías como que te llevó mucho tiempo considerarte escritor.
Sí. Yo creo que me llevó mucho tiempo asumirme, ¿viste? Como admitir que era escritor, porque para mí a mí me cuestan las definiciones, ¿viste? Como las siento como que me
limitan,
¿viste? Me constriñen. Yo creo que también capaz que es una tiene que ver con el no decidirse a crecer. ¿Viste? Como porque crecer es definirse en un punto,
sí.
¿Viste?
Sí, es verdad.
Vos de chiquito.
O zafar del otro.
Porque vos de chiquito sos todo.
Claro.
Ah, sos un pirata, sos un astronauta, sos un príncipe.
Todos son buenos, aparte.
Sos todo, sos un gra. Sos Maradona. Pero en realidad no sos nada. Sos puro potencial.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Y está bueno ser potencial. Pero después que vas creciendo y tenés que empezar a elegir. ¿Qué voy a hacer? ¿Jugador de fútbol? ¿Escritor?
Sí.
¿Carnicero?
Que hay que resignar, que hay que para ser bueno en algo. Que, porque todo
¿Tenés
lo
que dejar de lado tu sueño de astronauta?
Es tiempo, es laburo.
¿Vale? Claro, y tenés que meterle a eso único, que es como un sacrificio. Es una pérdida, estás perdiendo todo un potencial enorme y ahora estás como definiéndote. ¿Viste? El tema es que si te dedicas a hacer eso que elegiste y te definiste y le metes onda y te volvés el mejor carnicero que podés ser, de repente ya no sos solo un carnicero, ahora tenés una carnicería y sos empleador de otros.
Sí.
Sos un baluarte para la comunidad.
Me hace sentido que hablamos hoy.
Ahora sos más cosas que un solo carnicero, ¿viste? Eso que te definís se amplía.
Iba a decir dos cosas que claro, siempre sos más cosas de única, por más que te definas. Pero hay otro contrapunto de definirse y hacerlo todo, la frustración cuando no va.
Exacto.
Las expectativas.
Sí.
Ese laburo. ¿Cómo lo llevaste vos? Y ¿cómo lo llevas?
Esa es la dificultad, creo, viste, la que te enfrentás. Cuando tenés una. Claro, cuando te definís por algo y es una disciplina o es algo que amás además. Y entran los problemas de ¿cuánto esperas de eso?
Claro.
¿Viste? ¿Esperás demasiado? ¿Esperás demasiado poco? ¿Esperás ser el próximo Shakespeare? ¿Te vas a quedar contento si no lo sos? O sea, ¿te vas a quedar contento con llegar a tu propia medida de lo que sea? ¿Querés vivir de eso? Si no vivís de eso, es un problema. Si hay. Si la mitad de la gente que te lee le parece un embole. Y la otra mitad no, ¿a quién le crees? ¿Viste? ¿Vas a querer conformar a todo el mundo? Ahí se pone en juego tu vanidad, tantas cosas, ¿viste? Como que esa es la maravilla también, ¿no? Como uno elige una cosa y cuando se enfoca en eso, eso te empieza a confrontar con todo lo que sos, ¿viste? Con todo lo que sos. Sí, para mí es como mi ideal, ponele, a la hora de sentarme a escribir es. Supongo que es el mismo que tiene un deportista, que es darlo todo. Si vas a jugar un partido, da lo mejor de vos. O sea, no. ¿Para qué vas a dar menos? ¿Qué te estás guardando? ¿Para cuándo? ¿Entendés? Claro, para que para el próximo partido, capaz que no hay próximo partido, ¿entendés? Es ahora. O sea, ¿y qué vas a dejar afuera? ¿Y por qué vas a dejar afuera? ¿No? Como me parece que ese es el. Eso es lo único que yo puedo decir, ¿viste? Yo, si me preguntan. Si me preguntan cuál es mi libro preferido de los que escribí o lo que sea, en realidad no lo puedo decir porque lo que realmente soy consciente es que, por más buenos o malos que sean los libros comparados entre sí o comparados con otros, cuando los escribí, estaba por entero. Es lo mejor que podía hacer realmente en ese momento. Claro. ¿Viste? Como según las circunstancias en las que estaba, lo que sea, era eso. Yo creo que por ahí va capaz que lo que la gente dice del corazón o del desnudamiento que se siente cuando yo escribo, que es eso. Es como. Sería una pérdida de tiempo. Me muero del embole. Si estoy escribiendo a media máquina, ¿entendés? O sea.
Se entiende.
Practicar, me acuerdo cuando salíamos a correr, pretemporada, ¿entendés? Teníamos que correr del Club Malvinas hasta Comercio y volver. Ir a media máquina me parecía un embole, ¿entendés? Como, vamos a correr, boludo, vamos a trabajarle. ¿Viste? Claro, y bajábamos por la granera, tipo. O sea, bajar, una magia. No sé, ¿viste? Pero esa es la onda. Para mí, ¿no? Como, vamos a dejarlo todo.
Y hoy la escritura, ¿para vos qué es? ¿Es un placer? ¿Es un hábito? ¿Es un laburo? ¿Qué es?
Es un modo, ya te digo, es un modo de vivir. Porque cuando empecé a estructurar, y tuve la suerte de poder estructurar mis días alrededor de eso, ya está, se convirtió en un estilo de vida. O sea, es realmente lo que más me gusta hacer. Si pasa. Ahora no pasa un día sin que me siente frente a la compu o con un cuaderno. No hay día que pase sin que escriba. Tiene que pasar algo muy raro para que yo no pueda, ¿viste? Como. Y si pasa eso, me falta. ¿Viste? Yo disfruto mucho de estar con las palabras, ¿viste? Y puede ser, ya te digo, puede ser media hora, ¿viste? Levantarme, tomar un matecito, prender la compu. Capaz que no estoy escribiendo nada y estoy revisando textos, ya eso para mí es una satisfacción, ¿viste? Y el resto del día se hace
más llevadero.
Totalmente, ¿viste?
Lubricaste la máquina.
Sí, 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 porque además siempre estás, ¿viste? Igual como leer, escribir, todo termina formando parte y después tengo los talleres, o sea, no dejo de estar en contacto. Sé que es algo que además no me lo tomo como un trabajo en el sentido de yo el trabajo lo asocio con algo medio negativo, ¿viste? Como aparte, como
sí,
estás
sí,
a connotación. Como lo que no te gusta. ¿Viste? Lo tomo más como. Como una. Creo que asumirme como escritor fue lo que me permitió también decir: vos, me voy a tomar el derecho, ¿entendés? De sentarme de mañana a las 7 de la mañana a escribir, a hacer esto que parece que no sirve para nada, que no es en parte como productivo, ¿viste? Que no estoy. Y encontrarle la belleza a eso, ¿viste? Es como una sensación de libertad. Estar haciendo algo medio clandestino.
Nadie está haciendo.
Sin que nadie te diga nada, jefe.
El 98% del mundo está en otra.
El 9,5, el 9,9. No llegas al 100 porque está vos.
Sí, es un ámbito de libertad, ¿viste? Como te sentís eso, ¿viste? Como la fortuna también, ¿no? De poder vivir así.
Yo te iba a preguntar, ya nos divertimos un montón en la charla y tenés una parte graciosa en los libros, también tienes siempre una parte cómica, pero también veo personajes a veces muy depresivos. ¿Vos la tocaste, la depresión?
Sí, yo no le llamaba depresión porque no. En mi casa no se manejaba, o sea, donde yo crecí no se manejaban esos términos.
Claro.
¿Viste? Como ni siquiera había una cultura como de llamarle así a las cosas, ni ansiedad, ni depresión, no había una cultura de buscar ayuda, ¿viste? Terapéutica.
Sí, sí.
Era más como Dios, ¿viste? Y orar, rezar.
Y cuando no lo entendías, te pegas contra la pared.
Claro.
Un problema tuyo.
Exacto. ¿Viste? Entonces yo, cuando tuve mi primer momento, que ahora, mirando para atrás, podría llamar como de depresión y de crisis, fue justamente cuando me puse a escribir, como fue la única salida que encontré ahí a los 19. Fue esa, ¿viste? Fui derecho porque escribir siempre había sido algo que me había acompañado desde chiquito, cuando escribía mis diarios personales, y si iba de viaje a algún lado llevaba un cuernito y describía el viaje y las cosas que había por la ventana, y no sé, que como siempre había estado la escritura para mí. Y a los 19, cuando pasé por esa primera gran crisis de tristeza y confusión y no saber qué hacer, la escritura fue mi balsa, ¿viste? Lo que me sacó a flote. Después volví a experimentar en varias ocasiones como estos valles, ¿viste? A mí la palabra de depresión, igual con el tiempo, capaz que porque está mal connotada, ¿viste?
Claro.
Capaz que porque
sí, sí. Luego lo asocias.
Porque el
no te permitís, no.
El que sufre esos momentos como de depresión, siente como que está mal.
Sí, sí. Estoy un poco bajón, pero no es que estoy.
Claro. ¿Viste? No, te cuesta terminar de asumir, bota. Estoy en un momento de da la sensación, como se la mira a la depresión, a veces como que es un lugar sin salida y como que es un lugar del que hay que apurarse a salir como sea. ¿Viste? Onda, tomate estas pastillas.
Claro.
Y no sé qué, salir ahí ya, ¿viste? Porque no sé, le puede dar miedo a la gente ver a un familiar o el que sea en ese estado, ¿viste? Yo aprendí a verlas, o al menos a mí me ha pasado en cada momento en el que he caído como en alguno de esos valles, siempre han sido momentos de los que he salido con algún tesoro, ¿viste? Porque gracias a la vida, al espíritu, a mi naturaleza, a la gente que me rodea, que también me ha apoyado, he encontrado distintas maneras de atravesar esas crisis y de salir, de hacer los cambios que tenía que hacer, ¿viste? De darme cuenta de que si había caído en esos lugares tenía que ver con determinadas conductas o formas de pensamiento que me habían llevado hasta ahí, que no era algo esencial mío que estaba mal y que no estoy hecho para este mundo y que no sé qué, ¿no? Capaz que hay gente con mayor tendencia a eso, ¿viste? Yo diría, de la gente que conozco, de la gente que me rodea, soy una persona que tiene bastante tendencia a cuando algo no me cierra, cuando mi vida se vuelve de alguna manera, empieza a ser falsa, ¿viste? No lo soporto demasiado, ¿viste? Y una de las reacciones primeras es como eso, es como la, como una tristeza, un vaciamiento de sentido, y lo que tiene que ver es con eso, con decir, Tano, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, y en un punto como tomar esas medidas. Creo que además, como capaz que la melancolía es más eso, ¿viste? La melancolía te da como una visión de la vida que desde el punto de vista de la melancolía se ve con determinada claridad algunas cosas que no se ven. Creo que tiene que ver también con capaz que cuando ves, como ponele que el mundo te trata como de proteger de ciertas visiones, ¿no? No pensemos en la muerte, no pensemos en lo que sea. Cuando vos finalmente lo ves eso, como tu primera reacción, capaz que es eso, es como la depresión, no es la tristeza. Pero lo veo como un momento necesario. Yo siento como que he nacido muchas veces, como que he despertado de pila de sueños, ¿viste? Como, y creo que a veces una parte del proceso de eso, de despertar de un sueño, hay un momento como de tristeza, ¿viste? Hay un momento como de dejar atrás ciertas cosas.
No hay apuro por salir.
No sé si hay tanto apuro, ¿viste? Claro, si uno puede estar como más aceptando eso.
Sí, tampoco disfrutándola, pero sí.
No.
Dándole el tiempo.
Hay en inglés, deprimido se dice depressed. Y si jugás con esa pronunciación, tenés deep rest. ¿Viste? Que lo que estás precisando en realidad es un descanso profundo. Como que esa fue una de las cosas en la última crisis de esta índole que tuve. Lo sentí fuertemente, ¿viste? Como me dejé descansar, me dejé como, bueno, hay que parar el mundo, ¿no? A ver, vamos a dormir lo que haya que dormir, vamos a sentarnos y a no hacer nada, ¿viste? Y a contemplar. Y a estar tranquis con esto, ¿viste? Porque todo el mundo a tu alrededor, si te ven caer en esa, es como, se desespera, ¿viste?
Claro, claro.
Es como un poco más de respeto. Me parece que hay una gran oportunidad en la depresión, a veces, ¿viste? No sé, no suena horrible decir esto,
no,
capaz,
¿no?
No, pero
el tema la que preocupa y que es peligrosa es la sostenida. Pero
exacto.
El feeling blue, como dicen los yankees, no está mal.
Sí.
Es permitirse ese espacio que decís vos.
Sí.
Y creo que se entiende. No es que, bueno, la depresión.
Viva la
está
depresión,
buenísimo.
No.
No. Qué buena.
Sí, yo no sé si conocería la felicidad que conozco si no hubiera conocido esos estados,
claro,
también, ¿viste?
Claro, claro. Y sí.
O sea, no la puedo. No la puedo dejar de lado y no ver como lo conectaba, que estaba una cosa con la otra. O sea, no sé.
Qué maravilla. Divina charla.
Sí, yo tengo una como para, creo que para cerrar.
Dale.
Que vuelve un poquito, creo, al principio. En Visiones para Emma, ahí hablas de un momento de que sentías vos como que cuando con tu familia salían al mundo, como que había cierta superioridad moral, ¿no? Por el tema de ser mormón. Y bueno, vos contaste un poco todo tu periplo con Dios y con la religiosidad. ¿Cómo te llevas con Dios hoy? ¿Existe, no existe? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo veo a Dios como... A mí me gusta una definición de la palabra Dios, que es aquello para lo que no tenemos nombre. Aquello que no podemos ni siquiera imaginar ni pensar, lo que está más allá todo eso otro que no podemos ni imaginar, ni pensar, ni mirar, ni ver, que incluye todo lo que podemos pensar y ver, eso es Dios. O sea, lo que nos trasciende, creo que para mí es eso, ¿no? Uh-huh. Como no lo veo como una criatura, uh-huh. No lo veo como una, un ser de barba, no, ni nada de eso. Lo tengo mucho en cuenta porque me siento atravesado. O sea, la noción de que estoy siendo trascendido continuamente, de que somos trascendidos, ¿no? De que somos parte de algo que nos trasciende, para mí es inevitable. Entonces, a eso le tengo una consideración, ¿no? A eso le tengo una admiración. A eso le tengo un respeto. No le rezo, ¿viste? Porque no sé si eso me va a dar bola. No sé si le interesa demasiado, ¿entendés? O sea, no sé si está súper atento a lo que yo preciso. Me parece que ahí, si alguna vez rezo en mi corazón, no es necesariamente a Dios. Es como si tengo en mi corazón el deseo de que mis hijas estén sanas, uh-huh. y mi familia esté bien, uh-huh. y mi barrio y la humanidad, uh-huh. o que me vaya bien en algo, me lo tomo más como un dejarme claro a mí mismo, uh-huh. qué es lo que estoy sintiendo, para dónde quiero ir, qué es lo que deseo, uh-huh. pero no estoy esperando que Dios me dé, uh-huh. lo que yo le pido, o sea, sí, pero sí como esa consideración, ¿no? De que hay algo ahí de lo que soy parte que está bueno no olvidarse, ¿viste?
Divino.
O sea,
ahora sí,
claro.
Divino.
Gracias, Dani.
Muchas gracias a ustedes, gracias. Sebas. Me encantó. Excelente.